Pero re contentes acá, re contentas, contentos en este programa, porque vamos a hablar con alguien que estuvo en todas las noticias esta semana, porque es el investigador del CONICET y médico obstetra José Belizán, que hace pocos días recibió un premio muy importante en Canadá, los premios Gerner, que según dicen son como el Nobel de Medicina o algo así. No sé si esas comparaciones son muy buenas, pero nos encanta poder estar en contacto con el doctor Belizán. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Sonia Tesa, Facundo y toda la siesta jugada, los saludamos.
Hola, Sonia y todos sus colegas, un honor hablar con usted, la sigo mucho en sus artículos, sobre todo sobre los derechos humanos, un placer.
Bueno, muchas gracias, yo le agradezco a usted porque, bueno, no solo que leímos las noticias, sino que ¿por qué es este premio? Así que usted, entre tantas otras contribuciones, fue un médico que planteó que la episiotomía no debía ser un procedimiento de rutina, por lo que estuvimos viendo.
Sí, correcto, sí, ese es un estudio que hicimos acá en Rosario, que fue, bueno, importante porque salió publicado en el Lancet, y comprobamos que la episiotomía, que es la verdad una agresión desagradable para la mujer luego del parto, es un corte en una de la zona genital y que causaba muchas molestias, inclusive hasta psicológicas, la resunción de la actividad sexual, bueno, muchas molestias, y que era una práctica rutinaria en todo el mundo. Hicimos un estudio que comprobó que esa práctica no es beneficiosa, no implica ningún beneficio, todo lo contrario, significa perjuicios a la madre, dolores, problemas en la lactancia, etcétera, etcétera. Así que bueno, se salió ahí y bueno, fue tomado, la Organización Mundial de la Salud hizo una recomendación que no debe hacerse la episiotomía rutinaria, y uno se sorprende que en todo el mundo, tanto en países de altos ingresos como de bajos y medianos ingresos, se ha abandonado, ¿no?, esa práctica rutinaria. Así que nos llena de orgullo, quizás no es un hallazgo así, pero realmente, bueno, es en cierta manera respetar a la mujer y no producirle ese perjuicio tan desagradable, sí.
El respeto a la mujer es algo que también tuvo que ver con otra investigación que hizo, en este caso en Centroamérica, con respecto a la alimentación, la necesidad de calcio, como si quiere contarnos cómo es esta cuestión de que con determinado acceso al calcio se reduce una enfermedad o una condición en el parto.
Sí, sí, voy a resumirles porque sé que ustedes los tiempos son acotados, pero... Sí, nosotros mi familia y yo nos tuvimos que exiliar durante la dictadura sangrienta militar. Y bueno, primero recaímos en México y después, por suerte, en Guatemala conseguí una posición en un instituto de mucha jerarquía, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, que es un instituto de la Organización Mundial de la Salud en investigación. Y bueno, y ahí yo era obstetra y me llamó la atención que las poblaciones pobres, sobre todo indígenas de Guatemala, tenía muy baja frecuencia de una complicación muy seria del embarazo, como es la hipertensión del embarazo o preeclampsia. Esta patología todavía sigue influyendo mucho, es la principal causa de muerte materna obstétrica en el mundo, produce muertes fetales, neonatales, complicaciones a largo plazo. Entonces, viendo eso, digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué es tan baja? Sí, me llamó la atención que las mujeres guatemaltecas, sobre todo las descendientes de los mayas, de muy bajos recursos, que es toda su dieta, el 90% de su dieta depende del maíz, cuando preparan el maíz le agregan agua con cal antes de la molienda, y eso significa que el producto final, que es la tortilla de maíz, tiene un muy alto contenido de calcio. Entonces tienen todavía una dieta muy pobre en general y muy alta en calcio. Bueno, esa primera observación dije, bueno, tendrá algo que ver estas dos peculiaridades, y de ahí surgieron una serie de investigaciones que llevaron muchos años. Esta observación la hice en el 1977, y de ahí hice investigaciones en animales de laboratorio, en humanos, y el regreso con la democracia hicimos un estudio muy grande en Rosario, donde comprobamos, sí, que aquellas que eran suplementadas con calcio tenían menos frecuencia de esta seria complicación. Bueno, de ahí el estudio nuestro fue replicado por otros investigadores, tuvo mucha repercusión, salió una revista científica muy importante, recuerdo que hasta el New York Times sacó una nota como una novedad muy grande, Y al final, esto, bueno, repito, fue replicado por otros investigadores y la Organización Mundial de la Salud, el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, hizo una fuerte recomendación que toda mujer con una dieta insuficiente de calcio debe suplementar para prevenir esta patología, ¿no? Así que, bueno, un orgullo muy grande, una cosa que uno inicia, así somos los investigadores, nos lleva mucho tiempo comprobar las cosas, ¿no? Dado la importancia que tiene la salud para toda persona, queremos ser muy contundentes y con mucha certeza de que lo que recomendamos sea bien comprobado, ¿no?
¿Cuánto tiene que ver la paciencia en el trabajo de investigación?
Sí, estoy hablando de casi 40, 50 años hasta llegar acá, ¿no? Pero bueno, esta es la recompensa, ¿no? Saber que estamos haciendo un beneficio, digamos, a la población mundial, ¿no? Y siempre los que me dieron el premio recalca la equidad, ¿no? Cómo podemos con equidad llegar a todos de una manera similar en todas las condiciones socioeconómicas.
Doctor, usted habló de que estuvo exiliado durante la última dictadura y yo recordaba, y en realidad una oyente de este programa, Karina, también me lo hizo recordar, un artículo que escribió Luis Bastús en 2013 sobre, bueno, un reconocimiento que hubo a quienes estuvieron en la maternidad Martín ayudando a que las parturientas que estaban detenidas, desaparecidas, no perdieran también a sus hijos. Y ahí Lidia Sáenz de Vicuña cuenta que la primera vez que recibió una paciente esposada y en estado calamitoso, lo llamó a usted, que estaba flanqueada por soldados que tenían unos fusiles enormes. Y dice así Lidia: lo llamé al doctor Belizán, que vino y sacó un bozarrón para ordenarles que le saquen las esposas, y los soldados lo hicieron, y cuando quisieron meterse a la sala de partos, Belizán los atajó. ¿Quiere contar algo un poco de aquel momento, que me imagino que tiene que haber sido muy duro?
¡Wow! No recordaba ese artículo. Sí, fue terrible, Sonia, fue terrible. Lo que vivimos es infierno, ¿no? Y bueno, más usted es así como cuenta, ¿no? Yo siempre digo, bueno, este premio es importante que acabo de recibir, pero el premio más importante que recibí en mi carrera y que va a ser para toda mi vida fue ese reconocimiento de estas pobres chicas que venían del pozo, ¿no?, a tener sus partos en la maternidad. Y bueno, nosotros no sé cómo tuvimos ese coraje alrededor de esos gendarmes armados de hacer eso, y bueno, y ellas atribuyen, y se atribuye que salvaron sus vidas porque nosotros las anotamos en el libro de partos, y bueno, al estar anotadas ya estaban, ¿no?, reconocidas que estaban detenidas, y eso las salvó, ¿no? Así que sí, nos hicieron un homenaje que llorábamos como locos. Una de las hijas de ella, ya adolescente, tomó una guitarra y cantó. Bueno, quedó inundado de las lágrimas nuestras, de la emoción, ¿no?, de ese momento tan gratificante, ¿no? Sí.
Y
sí,
tan,
fue una historia. Sí,
y,
adelante.
Y tan importante aquella resistencia civil. Después usted se tuvo que ir, si quiere cuénteme, sí, cuándo, ya nos dijo que se fue a Guatemala, pero ¿cuándo se fue y cuándo volvió a la Argentina?
Sí, me fui en noviembre del 76, sí. Sí, fue, por suerte tomamos esa decisión, porque el día de, bueno, un compañero que estuvo ahí le dice que se nos escapó ese doctorcito, le dijeron, justo, ¿no? Así que fue, la verdad que, bueno, un momento muy difícil, y mi gran pecado era estas cosas humanitarias, ¿no? Como médico siempre tenemos, bueno, la vida y la prestación como primera prioridad, ¿no? Así que atender estas chicas, otras chicas también que venían, bueno. Y sí, después con la democracia regresamos, ¿no? No había ninguna duda que queríamos regresar a nuestro país, a pesar de que definitivamente podría haber estado otros lugares, ya que las investigaciones nuestras ya eran muy reconocidas. Pero bueno, yo amo a mi país, amo a mi ciudad también, a Rosario, amo mucho Latinoamérica, porque después tuve un cargo de un instituto regional de salud, de la Organización Mundial de la Salud para Latinoamérica, así que conozco todos los países, los he visitado, y bueno, tengo orgullo de ser latinoamericano, argentino, y bueno, y trabajar acá, ¿no? Porque uno trabaja para su gente, estando acá, ve los problemas y trata de solucionarlos, bueno, yo sobre todo problemas de salud que uno trata de solucionar con investigaciones serias, ¿no?
Y le quiero hacer esta pregunta, doctor. Usted actualmente está trabajando como obstetra, ya está en edad de estar descansando y estar jubilado, pero ¿investiga? ¿Es obstetra o ya descansa?
No, hace varios años que dejé la obstetricia. Cuando me fui a este cargo, esta posición en Uruguay, era este centro latinoamericano, ahí dejé de atender. Eso fue en el 97, ya dejé de asistir. y a mi regreso me dediqué solamente a la investigación. Trabajo en un instituto de Buenos Aires, trabajo en el CONICET y trabajo en un centro acá en Rosario de Biología Ósea en la Facultad de Medicina. Son tres lugares así donde, bueno, hacemos investigaciones, ¿no? Desde básicas acá en Rosario hasta epidemiológicas en el Instituto de Buenos Aires. Así que, sí, sigo muy activo con la investigación, cosa que me gusta además. Y bueno, y uno valora las contribuciones que hace para la salud, bueno, en este caso mundial, ¿no? Global.
Hay todo, usted habla de las chicas, habla, por ejemplo, del tema de la episiotomía, que realmente ha sido un avance. Y además, le pregunto qué lugar tiene la mujer en el parto, porque hay muchas corrientes feministas que plantean que durante muchos años el lugar de la mujer en el parto fue un poco subsidiario. ¿Cómo lo ve usted hoy?
Sí, sí. Bueno, también tengo un orgullo, que es que estas leyes de parto respetado que hay en la Argentina, bueno, se iniciaron por una observación nuestra. Eso se inició en Uruguay, donde difundíamos el parto respetado. Hubo una ley en Uruguay, después la ley en Argentina, así que también eso es un orgullo. Sí, definitivamente sí, la mujer tendría que tener un rol importante en eso. Lamentablemente es un momento de debilidad, ¿no? Porque en ese momento, bueno, se barajan muchas cosas, ¿no? Y muchas veces, bueno, la mujer se entrega a lo que dice el médico tratante, ¿no? Es todo un proceso, Sonia, es todo un proceso que tenemos que ir revirtiendo poco a poco, sensibilizando primero el rol de la mujer, como ella tomando decisiones, y el respeto de los prestadores de salud hacia sus decisiones, ¿no? O sugerencias o gustos, ¿no? Por ejemplo, estamos convulsionados por el auge de la cesárea. Uh-huh. Y hay lugares en la Argentina donde el 80% de los partos son por cesárea. Y nosotros hicimos un estudio en la población argentina al principio del embarazo, y las mujeres todas prefieren parto vaginal. Más del 80% de las mujeres dicen, usted que cómo le gustaría tener su hijo, y todas dicen parto vaginal. Entonces, estas tasas van en contra del deseo de la mujer cuando inicia su embarazo. Después, bueno, los procesos van cambiando, convenciéndola, pero sí, definitivamente es algo que va en contra del deseo de la mujer, ¿no? Así que son todas cosas que hay que ir cambiando. Ustedes nos ayudan también a través del periodismo. Uh-huh. Bueno, sí, así estamos, ¿no?
Doctor, bueno, hoy es decir que usted viene a ser, perdóneme por la comparación, pero como Fontana Rosa, se lo podemos encontrar en algún lugar de la ciudad caminando, sin, sí, sí. Con todo el respeto y el cariño por usted y también por Roberto Fontana Rosa.
El negro, querido, sí.
Lo sí, podemos perdón, encontrar en cualquier lugar de la ciudad, caminando, en un bar, tomándose un cafecito.
Sí, sí, esta mañana estuve en un cafecito acá en un bar del barrio nuestro, y las mozas, las chicas me saludaban. No me cobraron, ¿no? Y buenísimo. Bueno, así que sí, es un gusto estar con... Sí, sí, sí. Ya, sí. Bueno, es lindo recibir el cariño de la gente, sí, sí. No hay ninguna duda.
Es una gran alegría para este sí. programa haber podido hablar con usted. Nos encanta escucharlo, así que seguramente lo vamos a consultar en otras ocasiones. Y gracias, gracias por lo de antes, por lo de ahora y por esta hermosa charla.
Muchas gracias, Sonia. Usted siga fuerte ahí defendiendo los derechos humanos.
Por supuesto. Y creo que se nos vienen, creo que se nos vienen épocas muy difíciles donde vamos a tener que defenderlos más sí. todavía.
Sin duda, sigamos, sigamos. Un anuncio, ¿me podrá mandar ese artículo después por WhatsApp?
Ya se lo mando, apenas cortemos bueno. Ya se lo mando. Así,
sí, lo tenía ahí lejos, ¿no? Pero ¿cómo lo descubrió? Muy bien.
No, le bueno. repito, el aporte fue de mi compañera, de una de nuestras oyentes, Karina, que dijimos que usted había ganado este premio, nos hizo este aporte. Así que le agradecemos bueno. a usted por atendernos, muchísimas gracias.
No, ha sido un gran placer. Adiós.
Un placer. Hasta luego. Era hasta el luego. Doctor José Belizán.